Zacarías capítulo 14 es el pasaje que nos tiene ocupados. Y el miércoles, si usted por alguna razón no pudo escuchar el mensaje del miércoles, probablemente ya está en el sitio, no lo he recibido todavía para enviárselos el mensaje del miércoles pasado. Pero leímos Zacarías 14 y de ahí nos fuimos a analizar el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y los que estuvieron conectados. Si usted no estuvo conectado, si usted por alguna razón no se conecta, bueno, no lo puedo forzar, solamente le animo a que no deje de escuchar la palabra de Dios posteriormente. Gracias a Dios los medios hay. Usted dirá, bueno, pastor, es que no nos envió el mensaje. Y es sí, es cierto, se los voy a enviar. Pero ya está en el sitio de internet el mensaje, eso espero, creo ya está en el sitio de internet, ¿verdad? Y el mensaje del miércoles. Pero no se vaya a poner a escucharlo ahorita, ¿ok? Dices, ay, me interesó lo de Apocalipsis, me voy a... No, ahorita escúcheme a mí. Bueno, al Señor a través de su siervo, ¿ok? Entonces, ¿por qué fuimos a Zacarías, a todo Apocalipsis? Porque quisimos dar... un recuento de los sucesos que se mencionan en el libro Apocalipsis. Muy interesante, muy interesante. Y una de las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis es que habrá un día de una batalla, un día de la batalla de Armagedón. Veíamos que cuando el Señor está derramando sus copas de ira sobre el mundo, esas copas de la ira de Dios van en forma particular, de una de ellas, como un juicio directo contra el imperio del anticristo, la ciudad donde vive el anticristo, el trono del anticristo. Entonces el anticristo, la bestia, va a mandar unir o reunir a todas las naciones contra el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, se lo voy a leer para que vaya conmigo a Apocalipsis. Ahorita regresamos a Zacarías 14. Lo leíamos ayer, o el miércoles quise decir. Vaya Apocalipsis 16. Los dispensacionalistas, es decir, los que interpretan el libro de Apocalipsis desde la perspectiva dispensacionalista, como un sistema teológico, no encajan, en 7 años no les encajan todos los acontecimientos del libro de Apocalipsis. Entonces, una gran diferencia entre esa interpretación y la que nosotros hemos dado es que la interpretación dispensacionalista, como solamente se queda con los 7 años de la última semana de Daniel, la semana 70, quieren poner que solo son 7 años de gran tribulación, cosa que no es suficiente el tiempo, no es suficiente el tiempo, porque para capítulo 11 de Apocalipsis, se nos habla de que 2 testigos, ¿se acuerdan? Van a estar predicando por 1260 días, que son 3 años y medio. Después van a ser muertos y después se le va a dar la autoridad a la bestia para que pelee contra los santos por 1260 días, 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, ahí ya se nos acabaron los 7 años. Entonces, lo que hacen la teología dispensacionalista es que todos los eventos de Apocalipsis los acomoda y dice, no, es que aquí se está hablando de lo que va a suceder después y después está abundando de lo que sucedió primero. Entonces, todo lo que quieren encajar como un rompecabezas dentro de 7 años. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Apocalipsis 16 y batallas que... Apocalipsis 16, 17 es una especie de antesala, preludio, si podemos decirlo así, que está preparando el día de la batalla final, que es la batalla de Armagedón. Ahora, tal vez usted dirá, pastor, pero pues no son 7 años nada más. Bueno, vemos que no encajan. Otra cosa, y una razón muy importante, es que lo que hace iniciar los últimos 7 años, vamos a ponerlo así, la semana 70 de Daniel. ¿Cuántos años dura la semana 70 de Daniel? 7. ¿Se acuerdan de las 70 semanas de Daniel? ¿Semanas de qué? De años. 70 semanas están preparadas para ti, para tu pueblo. Se lo dijo el Señor a Daniel cuando él estaba allá en Babilonia, muchos años atrás. Y le dijo claramente que iban a pasar 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 y 62? 69. Y después de esas 7 semanas y 62 semanas, se le daría muerte al Mesías. ¿Quién es el Mesías que fue muerto? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo culminó la semana número 69? Con la muerte del Mesías. Algunos estudiosos expresan que fue cuando Cristo entró a Jerusalén en su entrada triunfal, en una semana antes o días antes, el Domingo de Ramos que se conoce. Y luego dice en Daniel que por una semana más confirmará el pacto con muchos, pero no se refiere que el Mesías va a confirmar el pacto con muchos, sino el príncipe de un pueblo que ha de venir, el cual habría de juzgar a la ciudad de Jerusalén. Y entonces ese príncipe de un pueblo que ha de venir, que es una representación de los romanos que destruyeron Jerusalén el 70 después de Cristo, también es un preludio o un, ay, ¿cómo se llama la expresión? Uno que viene antes, le he dicho varias veces, una persona, ¿un qué?
Precursor.
Un precursor del anticristo. Entonces ese príncipe que ha de venir, que va a ser por una semana más, va a confirmar el pacto con muchos, se refiere, creemos, a un pacto que el anticristo va a hacer con el pueblo judío. Y eso se va a llevar a cabo, ese pacto, en la gran tribulación. Es muy interesante que en Apocalipsis 11 nos dice que en la ciudad de Jerusalén está siendo hollada por los gentiles. Los gentiles están en la ciudad de Jerusalén. El anticristo está, se ha de edificar un templo, y bueno, todo esto. Todo esto para decir, y no me quiero salir, ¿verdad?, en todo este contexto de tantas cosas escatológicas, que va a llegar un día en que al final de esos 7 años van a culminar con una batalla que se llama la batalla de Armagedón. Entonces vean conmigo Apocalipsis 16, que es donde finalmente les pedí que fueran. Mire por favor en el versículo 10, voy al versículo 8, Apocalipsis 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel, versículo 10, derramó su copa sobre el trono, ¿de quién? De la bestia. Y su reino, ¿el reino de quién? De la bestia. Entonces, ¿tiene qué? ¿Qué tiene la bestia? Un reino. ¿En dónde tiene ese reino? En la tierra, ¿no? ¿Está bien? Creemos que es en la ciudad de Babilonia, porque en Apocalipsis 18 nos habla de la ciudad de Babilonia. ¿Sí? Ahorita, lo vimos. Dice, su reino, versículo 10, se cubrió de qué? De tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. ¿Quiénes mordían de dolor sus lenguas? Los moradores de ese reino, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan? La Biblia es impresionante porque la Biblia tiene cumplimientos y cosas, patrones, que son como precursores de lo que va a suceder. Lo mismo sucedió cuando Faraón, ¿se acuerdan? Inclusive se llenó de tinieblas ese reino. Él fue afectado directamente. Así que el anticristo va a ser afectado con estas plagas también. Con estas copas de la ira de Dios. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus ¿qué? Dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de éste se secó. para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Será que aparte de los dolores, úlceras, vendrá una sequía tremenda? ¿No es parte de los juicios de Dios cuando no llueve? El gran río Éufrates se secó. ¿Y qué río? ¿Sobre qué río se está Babilonia? Sobre el río Éufrates, ¿no? En sí, el río Éufrates pasaba por en medio de Babilonia. Entonces, vendrán juicios sobre el reino del anticristo. Y dice aquí, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi, mire el versículo 13, dice Juan, vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Aquí hay una trilogía. Satanás siempre quiere imitar al Señor. Aquí tenemos a tres personajes: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, en alguna manera, representa a Satanás, es el que les da poder y eso es como Dios el Padre. La bestia, el que es reconocido, es como Dios el Hijo. Y el falso profeta, que busca la gloria de la bestia, es como el Espíritu Santo, que busca la gloria de Cristo. Satanás es un eterno imitador. Dios quiere que hagamos su voluntad y Satanás quiere que hagamos su voluntad. Entonces, es interesante esto. Bueno, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo es un hombre, ¿sí? Que estará probablemente, pues, poseído por Satanás, ¿verdad? Se le dará poder, se le darán los reinos de este mundo como Satanás se los ofreció a Cristo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y también salió de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Así dice la Biblia. Pues son, y nos dice el versículo 14, que son espíritus ¿de qué?
De demonios.
Salieron del dragón, de la bestia y del falso profeta. ¿Y van a dónde? Ahora, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes ¿de quién? De la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es interesante que es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El Señor tiene control aún de eso. He aquí, dice el Señor, y es como si se hiciera un paréntesis. Se reunieron, está anunciando que están buscando reunir a todas las naciones para aquel día. Y dice el Señor, en este paréntesis, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Él vendrá. Tal vez cuando menos esperan, ellos vendrán. Perdón, el Señor vendrá. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ok? Ahora, finalmente hubo, ¿cómo se llama?, juicios, y vemos aquí que se están reuniendo. Y esto es lo que va a suceder, Zacarías 14 nos lo menciona. Ahora, yo les estoy diciendo que estos capítulos 16, 17, 18, de alguna manera están preparando esa ocasión, ¿verdad?, cuando vendrá el juicio sobre, o vendrá el Armagedón. Podríamos seguir leyendo, no quiero detenerme, ¿verdad?, en Apocalipsis, pero mira Apocalipsis 18, versículo 1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído, ¿quién ha caído? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿dónde está el trono del anticristo? Creemos en la ciudad de Babilonia. Dios trajo sequía, Dios trajo juicio, Dios trajo dolores, Dios trajo úlceras. Se vendrá abajo económicamente. Los mercaderes ya no habrá allí, ya no tendrán sus músicos. Todo esto estoy parafraseando lo que se lee en Apocalipsis 18. Mire el versículo 20, por favor, o el 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido, ¿qué dice? Desolada. Alégrate sobre ella, cielo. Amén. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Un día todo lo que los profetas, los santos, los apóstoles sufrieron en manos de Satanás, en manos del mal, será juzgado en este reino del anticristo. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada, ¿quién? Babilonia. Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas, ¿qué cosa dice? Todas las naciones, sus hechicerías. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia será, pues, como la ciudad matriz, ¿verdad? La ciudad principal del imperio del anticristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se destruye Babilonia, está una plaga contra el trono del anticristo, se seca el río Éufrates, y pues es como cuando se atiza o se molesta a alguien, ¿no? Y no se hace, y se le trae cosas en contra, pues en su enojo irán a pelear contra la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa en Apocalipsis? Apocalipsis 19, 1 al 9, si mal no recuerdo, es cuando nos habla lo que sucede en el cielo, las bodas del Cordero y las cenas de las bodas del Cordero. Y luego, el Señor Jesucristo descendiendo con poder y gran gloria del cielo, para entonces ya el anticristo y las naciones están no solo rodeando a Jerusalén, hay que entender esto, sino el anticristo y las naciones, de alguna manera, por lo menos sus primeros, ejércitos, habrán de alguna manera ya empezado una opresión sobre Jerusalén. A veces decimos, y yo sé que suena, es como a veces se nos da, cuando Jerusalén esté rodeada, entonces el Señor vendrá. Y sí. Pero es interesante que en Zacarías 14 nos habla que la ciudad va a ser afectada. Va a ser el último sitio contra Jerusalén, la última ocasión en toda la historia en que Jerusalén va a ser franqueada. ¿Está bien dicho? O no sé si lo dije bien. Será sitiada, entrarán a Jerusalén. Y llevarán, juicios a Jerusalén, las naciones. Será la última vez. Digo la última vez porque aunque al final del milenio sabe que habrá otro ataque contra Jerusalén. Otro ataque. Pero ahí cuando vengan todos los, al final del milenio, después de 1000 años de supuestamente Cristo reinando sobre la tierra, Satanás va a ser desatado al fin del milenio y va a reunir a muchas naciones contra Jerusalén. O sea que la humanidad, por más, aunque vuelvan a ser el hombre otra vez se aparta del Señor. Alguien dirá, no, es que si yo veo a Cristo, entonces voy a vivir para Él. ¿No es cierto? Porque en el milenio todos van a ver a Cristo. Y aún así van a rechazar a Cristo. Es por fe. ¿Cómo van a ver a Cristo? No me quiero ir para lo del milenio ahorita, ¿verdad? Pero es como, bueno, naces y dices, oye, aquel, oh, pues Él es nuestro Rey. Ah, Él es el poderoso. Oh. ¿Sabes? Hay un libro y en el pasado ha sucedido esto. Y en el 2020 hubo una pandemia del coronavirus. Ay, bueno, pues será parte de la historia, ¿no? Y está bien. Como hoy en día se ve mucha cosa de la historia que Dios ha pasado. Y finalmente se desdeña y finalmente el hombre hace su propia voluntad. Así será. Pero bien, pero cuando en ese último intento de Satanás de destruir a Jerusalén, el Señor va a hacer descender fuego del cielo y los va a matar. Pero aquí en Zacarías 14, menciono todo esto porque vaya conmigo a Zacarías 14, versículo 1, dice así: he aquí el día de Jehová viene. ¿Está ahí conmigo? Zacarías 14, 1. El día de Jehová viene. Ahorita vamos a mencionar algunas cosas del día de Jehová. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esa expresión no se refiere a los despojos que los judíos han de tomar. No, en medio de ella los despojos de los enemigos. Despojos es cuando el botín, ¿sí? Cuando una nación en una guerra toman una ciudad y los soldados de los que ganaron se reparten, agarran todo lo que está ahí, sus despojos. Pero ahí dice en medio de ella. Entonces las naciones de alguna manera van a entrar a Jerusalén, por lo menos aquí lo que dice Zacarías 14, ¿no? Esto no lo estoy sacando de un libro que dice, no, aquí es lo que la Biblia dice. Pero dice, mire, versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Jerusalén. Contra Jerusalén. ¿Y la ciudad será qué?
Tomada.
¿Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres? ¿Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio? Mas el resto, y esta es una mención del remanente, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces es muy probable que es cuando estén parte de los ejércitos del anticristo saqueando Jerusalén, haciendo cosas terribles, tomando cautivos ya para, es cuando el Señor descenderá con poder y gran gloria sobre el monte de los olivos que está pues ahí en Jerusalén y se va a abrir un valle. Ahí es interesante que una de las cosas características de Jerusalén es que hay montes. Una huida lo hace difícil, pero el hecho de ese valle que se va a abrir va a servir para que muchos huyan. Y entonces el Señor de allí, ¿verdad?, empezará probablemente su juicio sobre aquellos que están en la ciudad y de allí irá a enfrentarse en el valle de Jezreel, que está al norte de Jerusalén, contra el anticristo. ¿Ok? Ahora, esto es muy similar. Vaya a Zacarías capítulo 12. Nos habla de un día. Mire, por favor. Habla de Jerusalén, cómo va a ser puesta como piedra, ¿se acuerda? Piedra pesada. ¿Se acuerda de Jerusalén? Por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, dice el versículo 2. Versículo 3, Zacarías 12. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. En el medio, lo mencionamos cuando estudiamos Zacarías 12, que en medio de esa opresión, saqueamiento, el Señor vendrá. Y será evidente la liberación que Dios traerá. Y eso, esto traerá un espíritu, ellos verán la gracia de Dios. Ellos van a llorar, los judíos. Van a ver a aquel que traspasaron. Todas las cosas. Ahora, no puedo entrar en detalles. Oiga, pastor, ¿pero qué va a pasar? Por ejemplo, si una persona está aquí en la calle, un judío. No entremos en eso. Porque podemos meternos a una manera de pensar que podemos estar diciendo luego cosas que no son. Quedémonos con lo que dice la palabra del Señor. Aquí lo que sí veo, tomando Zacarías 14, tomando Zacarías 12, es que el Señor, todas las naciones van a estar contra Jerusalén. Eso es una realidad. Y él habla de capitanes de Judá, es decir, el anticristo, habrá ejércitos judíos, el judío. ¿Verdad? Ya habrá probablemente durante esos 3 años y medio una especie de problemas contra Israel, así como hoy en día los hay, ¿no? Habrá una que otra batallas, habrá situaciones, habrá persecuciones, pero esto será ya el clímax. El clímax. El anticristo vendrá con todo su poderío terrenal contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios sobre el anticristo va a venir del cielo, sobre su ciudad. ¿Sí? De una manera milagrosa, de una manera sobrenatural. Entonces, la manera de él desquitarse o ir en contra del Dios del cielo será ir contra el pueblo del Dios del cielo, la ciudad que representa al Dios del cielo. Y esto será parte de los juicios de Dios sobre los judíos para que ellos se vuelvan a Dios. Este tiempo de sufrimiento también se le llama en la Biblia tiempo de angustia para Jacob. Jacob, un nombre, una expresión del pueblo de Israel. Bueno, Jacob se le cambió su nombre ¿a qué? A Israel. ¿Está conmigo, hermano? Me estoy dando a entender. Bueno, mire el versículo, Zacarías 14, volvamos a Zacarías 14. Dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Fíjense cómo comienza Zacarías 14:2. Dice el Señor, yo reuniré a todas las naciones. ¿Quién las reúne? El Señor. Bueno, ¿se acuerdan lo que dice Apocalipsis 16? ¿Quién mandó a reunirlas? Esos espíritus inmundos como de ranas. El anticristo, ¿no? El falso profeta, el dragón. Pero ¿quién tiene control de todo? Dios. Dios tiene un plan perfecto. Mire, Hechos capítulo 2 y versículo 23. Nada se sale del control de Dios. Que, oiga, pero esto, esta nación que ahora Corea del Norte y... Dios tiene control. ¿Sí? Hechos 2, 23. Mire lo que dice. Voy a leer el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, mire el versículo 23, entregado por el ¿qué? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios dice, fue entregado. Dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Los hombres no hubieran podido prender a Cristo. Prender se refiere a tomarlo como preso, ¿no? Prender. Si Dios no lo hubiera permitido, no dijo Cristo, no le dijo a Pedro, ¿verdad? Mete tu espada. ¿No sabes que yo puedo mandar llamar que 12 legiones de ángeles? Y una legión son como 3,000 soldados. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces, Dios tiene control. Yo reuniré a todas las naciones. Ahora, vayan por favor a Jeremías 30, hermanos. Miren Jeremías 30, porque vendrán muchos este sufrimiento sobre Jerusalén, sobre los judíos, pero miren lo que dice Jeremías capítulo 30. Ahora, es mi deseo no solamente hablar de Zacarías y eso, sino quiero tratar de mencionar algunos pasajes. No vamos a ver todos, pero quiero para que le sirva a usted a tener como un concepto más claro de todo lo que va a suceder, para que cuando usted lea en su Biblia y se encuentre con pasajes que habla de esto, que del otro, usted pueda tener un concepto escatológico claro y poder entender mejor las Escrituras. Ahora, mire Jeremías 30, versículo 5. Voy a leer el 4, mire. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de ¿quién?
De Israel.
De Israel y de Judá. Es importante de quién está hablando ahí el Señor. Dice, porque así ha dicho Jehová, versículo 5. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Y hasta el Señor es... A veces el Señor usa ironía, ¿eh? Díganme si el varón da luz. Ah, Señor, pues ¿cómo va a dar a luz un varón? Dice, pues yo los vi con las manos aquí en los lomos, como cuando dan luz las mujeres. Ay, ¿verdad? Los veo. Dice el Señor, dice, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Es por el juicio que vendrá. Ese dice, he oído voz de temblor, versículo 5, de espanto y no de paz. Versículo 7, ¡ah, cuán grande es aquel que, aquel día! ¿Se acuerdan del día, el día en Zacarías? No solamente se refiere al día de Jehová en su generalidad, sino al día del juicio sobre Jacob. ¿Cuán grande es aquel día? Tanto que no hay otro semejante a él. Y mírense esta frase. Tiempo de angustia ¿para quién?
Jacob.
Tiempo de angustia para Jacob. Pero gracias a Dios por la siguiente frase. ¿Qué dice? Pero de ella será librado. ¿Y qué es ella? ¿Eh? La angustia. Entonces, Zacarías 14 comienza con, van a saquear la ciudad, las mujeres serán violadas, todo lo que ahí dice. Yo he reunido todas las naciones. Pero luego, en Zacarías 14, 3, sin que pierdan Jeremías, porque voy a seguir leyendo, solamente Zacarías 14, 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Eh? De esa angustia será librado. Pero volviendo a Jeremías 30, 8, Ahora, continuando ahí la lectura. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, está describiendo cómo lo va a librar. Yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Se habla de extranjeros, naciones, otros no van a ponerte en servidumbre. Mire el versículo 9, ahí ya se brinca, va al milenio. Después de la gran tribulación y la batalla de Armagedón, que va a venir a librar Dios a su pueblo, empieza el milenio. Mire el versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios, los extranjeros, las naciones, servirán a Jehová su Dios y a David. Bueno, tal vez se refiere aquí, servirán a los judíos. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En el milenio el Señor será el rey, Señor Jesucristo, y también va a haber un príncipe, que será David. Versículo 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte. Es un hermoso versículo. Yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Usted sabe que los judíos fueron esparcidos. Ahora están volviendo a Jerusalén. Pero a ti no te destruiré, sino, no te voy a destruir, pero ¿qué? ¿Qué dice el Señor? Viene esta frase. ¿Sino qué? Te castigaré con justicia. No te voy a destruir, pero te voy a castigar. Parte de esas persecuciones en la gran tribulación, el propósito sobre su pueblo es castigarlo. Y dice el Señor, versículo 11 al final, de ninguna manera te dejaré que sin castigo. Dios usó el cautiverio babilónico para sacar un remanente. Dios juzgará la gran tribulación para levantar un remanente. Tenemos que darnos cuenta que la misericordia de Dios se manifiesta a través de sus juicios. ¿No dice la Biblia? Se lo digo de otra manera. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Dice Dios, no te voy a dejar sin castigo. Te voy a librar, pero no te voy a dejar sin castigo. ¿Por qué? Versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Hermanos, no hay, por más que nosotros que hablemosle bonito a las personas, que les ayudemos, que esto, que el otro, hay cosas que son incurables, que solamente Dios, los tratos de Dios. Y lo peligroso es que nosotros nos podemos estar entrometiendo entre los juicios de Dios sobre una persona y limitando lo que Dios quiere hacer en un corazón. Tenemos que aprender eso. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Dios es justo. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y sigue hablando de cómo el Señor va a restaurar. Dios restaura a través de juicios. ¿Sí, hermanos? Dejemos a Dios que actúe. Dios sabe tratar con las personas, con los corazones. Tiempo de angustia para Jacob. Ahora resulta que nosotros somos más sabios que Dios. Y que nuestras maneras son las mejores. No, no, es que es incurable. No, pero es que yo... Es incurable. Solo Dios. Solo Dios. Bueno. Así que gracias al Señor dice, yo reuniré. Volvamos a Zacarías capítulo 14, versículo 2. Yo voy a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Dice al final, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Ok? Después saldrá Jehová contra aquellas naciones. Ahora, el día de la batalla aquí no se refiere al día de a la batalla de Armagedón. ¿Sí? Porque el día de la batalla que aquí se refiere a un acontecimiento pasado. La batalla que se va a llevar a cabo ahí es la batalla de Armagedón. Pero dice, saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones en la batalla de Armagedón, como peleó en el día de qué? De la batalla. ¿Cuál batalla? Pues muchas batallas en las que el Señor peleó en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la batalla contra Faraón? Que es que, ¿verdad? Estad quietos, quedaos, ¿verdad? ¿Verdad? Jehová peleará, ¿por qué? Por vosotros. Y el Señor peleó por ellos, abrió el mar, luego entraron los egipcios y Jehová peleó. El día de la batalla, cuando Josué contra los, esa confederación de cananeos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Cómo murieron todos esos cananeos? Fue cuando Josué dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en Ascalón, y el día se extendió. ¿Pero qué pasó? Los iban persiguiendo. ¿Y qué? ¿Cómo iban? ¿Cómo? ¿No se acuerdan, hermanos? Josué 10. ¿Cómo? Ahora, a unos mataron a espada, inclusive sus reyes, sus cinco reyes se escondieron, estaban escondidos en una cueva, ¿no? ¿Se acuerdan que cayeron piedras del cielo? ¿No se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, ya escucharon. Cayeron piedras del cielo. Alguien dijo, bueno, es que casualmente hubo una granizada y pues es, bueno, pues casualmente le golpeaban nomás a los enemigos y no a los israelitas. Cuando cae granizo, no cae nomás sobre unos, ¿no? Amén, hermano. ¿Eh? Los agarré en curva. Josué 10 dice, versículo 11, mientras iban huyendo de los israelitas, Josué 10, 11, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Jehová peleó por ellos. También, ¿se acuerdan el cántico de Débora y Barak? Cuando dice que las estrellas pelearon. Así dice el cántico. ¿Y se acuerda qué fue lo que pasó? ¿No venía Sísara con sus 900 carros errados? Y aquellos venían corriendo desde el monte de Tabor, ¿no? Bajando. Eran menos, infantería contra carros cerrados. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ganaron esa batalla? ¿Eh? ¿Cómo peleó Dios desde los cielos? ¿Cómo, hermano? ¿Se acuerdan? Oh, you're translating. All right. ¿No se acuerdan? Uno que me diga. A ver, acuérdense. ¿Ahí en casa se acordaron? Los caballos descarretados, ¿no? Perdieron, ¿verdad? ¿Pero por qué se descarretaron los caballos? Y no hace mucho que vimos eso, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿No se acuerdan? El arroyo de... ¿Cómo se llama? El arroyo de Gión. ¿Cómo se llama? No, Gión de... ¿No se acuerdan? Ay, dicen que... Soy muy mal maestro, hermanos. Es que hace mucho tiempo, pastor. Bueno. Soy muy mal maestro, o a veces somos muy malos alumnos. ¿No se acuerdan? Oh, hermanos, acuérdense. Por favor. Lo que quiero decir con eso, acuérdense. Pues no me acuerdo, pastor. Lo que quiero decirles es esto. Hay cosas muy puntuales en la historia de la Biblia que tenemos que aprender. No se conforme y dice, ay, pues el pastor ahí lo que está diciendo, amén, amén, pastor. Apréndalo. ¿No se acuerdan? Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Jueces 5, 20. Los barrió el torrente, no de Gión, de Sison. El antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. ¿Qué pasó? Muy probablemente hubo una gran lluvia. ¿Se acuerdan que les decía? Una gran lluvia que hizo que el torrente, era un torrente, se convirtiera en un gran caudal, que hizo que se llenara de agua esa parte donde estaban los caballos. Imagínense los caballos queriendo galopar en lodo. ¿Se puede? Los cascos de los caballos resonaron. Y en esa, los hombres que eran capaces para pelear con sus carros, no pudieron los otros con su infantería. Entonces, ¿quién peleó? Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Entonces, la batalla de Jehová, ¿se acuerdan cuando, ¿quién fue? Asa. Josafat. ¿Cuál? Más bien que en una noche un ángel mató a 180,000 asirios. Eso fue con Ezequías. Y Josafat, ¿se acuerdan cuando el millón de etiopías, y egipcios y etiopías, si mal no recuerdo? De libios y etiopías. Se mataron entre ellos. Entonces Jehová, como Jehová peleó en el día de la batalla. Bueno, un poquito de historia. Debo terminar, hermanos, pero vayan por favor a Zacarías 14 para terminar esta última frasecita. Porque dice, Jehová saldrá. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Cómo va a salir Jehová? Él sale como un guerrero, hermanos. Le voy a dar algunos versículos muy interesantes y con esto terminaremos. Éxodo 15:3. Si no los alcanza a escuchar, que diga, a buscar, anótelos o sígame. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Amén. Primero de Samuel 8:20. ¿Qué dice primero de Samuel 8:20? Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Es cuando los israelitas pidieron rey. Oh, que nuestro rey salga delante de nosotros y pelee nuestras guerras. Gracias a Dios, ¿quién pelea nuestras batallas? Jehová. Eso es una muestra. Yo sé que una de las cosas que trato de evitar es no solamente enfrascarnos en los asuntos futuros y lo interesante, ¿no?, de estos eventos escatológicos. No, tengo que darme cuenta, aplicarlo a mi propia vida. Jehová pelea mis batallas. Y a veces el Señor manda circunstancias difíciles, pero el Señor luego libra, porque Él quiere llevar a cabo un propósito a través de juicio o a través de pruebas. Debemos gozarnos cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y quiero decir que no todos los cristianos, o yo quiero decir que muchos cristianos necesitamos que Dios nos conoce, y a veces Dios permite situaciones que no son más que castigo de Dios, tratos de Dios, para purificarnos de algo, para hacernos entender una situación que no entendemos. Muchas veces nosotros, desde nuestra perspectiva más cómoda, decimos, ay, es que Dios me está probando. Espérame, una cosa es cuando Dios te está probando para fortalecer tu fe en algo, y otra cosa es cuando Dios te está castigando. Y gracias a Dios, aún en medio del juicio, ve la misericordia de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 19:3 que la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Andamos mal, Dios trata con nosotros, o alguien nos confronta y ya nos molestamos y esto, y la tomamos contra Dios, contra sus cosas, contra aquella persona que, gracias a Dios, Dios lo usó. Fieles son las heridas del que ama, más importunos los besos del que aborrece. Dice la Biblia, no corrijas al escarnecedor para que no te aborrezca. Al escarnecedor, mira, mejor no le digas nada porque se va a burlar, no querrá nada. Va a decir, corrige al sabio y te amará. Entonces Dios trata con nosotros porque a veces hay cosas incurables. ¿No leíamos ahí? Cosas continuas, 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 continuas. Entonces veamos esto, Dios va a juzgar a su pueblo, tiempo de angustia para Jacob, pero después promete levantarlo y sanar sus heridas. Dios pelea nuestras batallas. Y ahí debo ya terminar, me faltaron algunos versículos, pero Dios es varón de guerra, Él pelea nuestras batallas. Gracias a Dios Él está a nuestro favor. Pero no nos encontremos peleando contra Dios. Dios nos guarde de eso. Seguiremos meditando, amados hermanos, en estos. Yo sé que vamos un poquito al pasito, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su santa palabra. Así que vamos a concluir esta mañana nuestra escuela dominical. Estamos ya sobre el tiempo y los que están aquí, que han de regresar a casa, les animo que regresen, ¿verdad? Y puedan llegar y conectarse para seguir escuchando la palabra de Dios en esta mañana. Los que han de venir, pues hermanos, vénganse con cuidado, ¿verdad? Y los que están en casita, aproveche estos minutos, pero no permita que se robe su espíritu de la palabra de Dios en estos momentos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y gracias por la oportunidad de predicarla y ver cómo tú tienes control de los acontecimientos, Señor. Pero también aplicarlo para nuestras vidas. Y después de ver estos acontecimientos, queremos dar una aplicación, y que es muy interesante, porque así como Cristo fue juzgado en la cruz y David peleó las batallas, Salomón recibió la gloria, recibió las bendiciones del reino. Y así Cristo un día recibirá las bendiciones del reino. Pero es una aplicación para nuestras vidas. Cristo ya peleó nuestras batallas en la cruz. Él quiere pelear nuestras batallas. Y ahora quiere que vivamos una vida como la del reino milenial. Una vida eterna en la que Él gobierna, en la que Él reina, en la cual nos rendimos a ti, Señor. Permítenos pues, llegar a esas aplicaciones espirituales y mientras tanto ayúdanos a recordar que Jehová pelea nuestras batallas y a analizar nuestra propia vida si Dios está probándonos o castigándonos y volvernos a Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén.